Bienvenidos una vez más, estamos en el episodio número 20 de Legal y Cotidiano. Bueno, el día de hoy, como ya saben, el tema va a ser hablar específicamente acerca de la Defensoría Pública. Y para efectos de este capítulo nuevo, estamos y tenemos el gran honor de poder participar y poder conversar junto a la abogada Michelle Portalupi. Bueno, antes de comenzar, abogada, quería darle las gracias por haber aceptado, ¿no?, esta nueva invitación al capítulo número 20. Y quisiera que nos cuente un poco acerca de su trayectoria profesional, básicamente.
Muchas gracias, gracias a ti por la invitación realmente. Bueno, pues como defensora pública tienes que ser abogado. Me gradué en la Universidad Espíritu Santo. Tuve una mención en Derecho Social y Derecho Corporativo. De ahí ingresé a trabajar a la Defensoría Pública en el año 2013 como defensora pública del área de familia, niñez y adolescencia. Llevaba procesos de restitución internacional y las casas hogares, porque nosotros en esa época defendíamos o patrocinábamos a las casas hogares. Posteriormente, en el año 2016, se abrió el concurso de méritos y oposición y ingresé el 1 de abril como defensora pública de carrera. Okay, entonces, en ese año me cambiaron al área de patrocinio penal y me asignaron al área de investigación. Al principio fue un poco difícil porque tener usuarios de familia realmente era lo que me encantaba.
Y pasar, ¿no?, algo totalmente
diferente. Pasar algo totalmente diferente, pues que era el ámbito penal, me costó un poquito. Pero pude entender y lograr reaprender los derechos, ¿no? Todos durante nuestra etapa de la universidad pues aprendemos acerca de los derechos, las garantías, los derechos humanos, y ya estando en el área penal te toca vivirlos. Entonces, okay, pues realmente es un tema social, de servicio social, en donde logras ver la perspectiva de la persona que comete esta infracción, ¿no? Y que en muchas ocasiones no siempre es culpable, pero que los medios ya lo sentencian antes de que existan las pruebas dentro del proceso.
Claro, es decir, se podría decir que hay una cierta parte de revictimización de parte de los medios, podríamos decirlo así.
Bueno, no, más bien todos los seres humanos, ¿no? De algún momento, pues, decimos ya este es el ladrón, directamente. Okay. No pasamos por esta parte en la que primero está la presunción de inocencia y después, ya cuando hay un juicio, una sentencia, ya lo decimos, pues, efectivamente cometió la infracción.
Pero claro, que debería ser así.
Exacto, sí, sí, sí.
Perfecto. Y ahora, hablando acerca de su nueva trayectoria, ¿qué fue lo que la llamó la atención a poder, digamos, participar del servicio público? Una vez pasando desde familia a ser, llevar casos penales, digamos así.
Bueno, pues en el ámbito penal, como le digo, ya ahí me tocó reaprender el tema de derechos y pues me encantó, me apasionó hartísimo porque es la posibilidad de ayudar a la sociedad, ¿no? Sientes, claro, realmente pues que haces un trabajo por estas personas que son un grupo de atención prioritaria, ¿no? Los privados de libertad son parte de un grupo de atención prioritaria. Entonces, ya en el ámbito penal, pues tuve bastantes oportunidades, tuve casos maravillosos en los cuales, por ejemplo, tuve un usuario que estaba acusado por delincuencia organizada y logramos demostrar su inocencia, ¿no?
Okay, wow.
Entonces, vas viendo la vida de estas personas, ¿no? Él había estado en un parque un día que hicieron una redada y realmente pues no tenía nada que ver con el hecho delictivo, pero pues había sido juzgado, por así decirlo, ¿no? Porque en algún momento tuvo un antecedente penal, entonces la policía consideró que sí era parte de este...
Y por encontrarse justo en el momento de los hechos.
Exactamente, entonces eso. Y como defensora regional, ya desde el 2018, agosto, 31 de agosto del 2018, pues me encargo de 7 provincias: Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos y El Oro. Son las provincias que están a mi cargo. Me encargo de la dirección y coordinación del trabajo como conjunto con los defensores públicos, ¿no?
Perfecto. Ahora, en esta parte también quería preguntarle, aparte de que están defendiendo todas las personas privadas de libertad que están en indefensión, también puede venir, digámoslo así, cualquier persona a pedir o a solicitar ayuda a la Defensoría Pública.
Por supuesto, mira, con la pandemia tuvimos que reinventarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues teníamos nuestros canales normales, que todas las personas venían a las oficinas y solicitaban su abogado, ¿no? Sin embargo, en la pandemia pues estábamos en un encierro, pero nosotros deberíamos seguir ayudando porque la gente nos necesitaba. Entonces creamos un formulario web en www.defensoría.gov.es, en donde tú te metes a nuestra página, buscas, puedes solicitar para la asignación de un abogado, pones tus datos, un número de contacto o un correo electrónico, nos cuentas una pequeña historia de qué es lo que estás qué es lo que está sucediendo para saber a qué área te asignamos, porque nosotros tenemos diferentes líneas de servicio, ¿no? En el tema social tenemos familia, niñez y adolescencia, violencia de género, víctimas, tenemos laboral, constitucional, asimismo estamos en adolescentes infractores, garantías penitenciarias, pues el tema penal, las unidades de flagrancias que jamás se detienen, 24 horas, 7 días de la semana trabajamos. Y pues ahí está nuestra amplia gama de servicios que la ciudadanía puede pues solicitar. Entonces, si necesita una asesoría, pone un poquito respecto de qué está haciendo, desde qué provincia nos escribe, y nosotros pues le asignamos un abogado ya en la provincia. Y pues si es que tiene ya un proceso con nosotros, pues nos indica para hacerle el seguimiento. Eso fue dentro de la pandemia, pero lo tenemos implementado hasta el momento, y actualmente en los infocentros del gobierno, del encuentro, pues nosotros tenemos la posibilidad de que también pueda acercarse a la ciudadanía y solicitar un abogado.
Perfecto, perfecto. Es decir, digamos que la Defensoría Pública pertenece, digamos, a la función judicial del Estado.
Por supuesto, sí. Nosotros somos parte de la función judicial. Nuestro rol principal es el acceso a la justicia, es garantizar este acceso a la justicia a las personas de escasos recursos. Los jueces tienen pues como su misión es dirimir los procesos, ¿no? Es de establecer responsabilidades o en su defecto pues quién tiene la razón, por así decirlo, en otros temas, ¿no? Nosotros, el fiscal en cambio tiene en su rol es investigar los delitos, ¿no? Pero nosotros como defensores somos la voz de quien no tiene voz. Somos la voz de nuestros usuarios. Nosotros somos el abogado que va a defender a la persona que viene a la defensoría. Y lo interesante es que nosotros defendemos tanto a los procesados como a las víctimas en temas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
Ok, perfecto. Ahora, en esta parte también, la Defensoría Pública también actúa de oficio, es decir, no solo a petición de parte, podemos decirlo así.
A ver, te comento un poco. La Defensoría Pública está para toda persona que se encuentre en estado de indefensión. Nosotros tenemos el ciudadano que viene a nuestra institución a solicitar nuestro patrocinio o a través de las unidades de flagrancias en temas de adolescentes infractores, violencia intrafamiliar, delitos penales comunes o temas de tránsito. A través de ahí, pues, nosotros estamos 24 horas, 7 días de la semana trabajando en turnos permanentes para brindar esta cobertura, ¿no? Y también podemos recibir patrocinios por situaciones que un juez nos derive una causa. Sin embargo, perfecto. Con uno de los hechos más importantes para nuestra institución es que a partir de la reforma, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, el 14 de mayo del 2021, entra en vigencia nuestra ley y se reforma el Código Orgánico Integral Penal. Donde nosotros, efectivamente, el juez nos pone en conocimiento de una audiencia. Cuando existe pues algún abogado que no ha acudido, un abogado privado pues que no está patrocinando a la víctima o no ha llegado, sin embargo nosotros acudimos en un segundo llamado para poder contar con el tiempo necesario para preparar nuestra defensa, para así garantizar este acceso a la justicia y una defensa técnica. Porque no es solamente pues presentarte a la audiencia, sino también es el hecho de poder brindar o contar con las herramientas para brindar un buen papel, representar al usuario de una mejor forma, contar para poder revisar el expediente, ver qué ha sucedido, qué es lo que ha pasado, y así pues llegamos a hacer un patrocinio que ya sería para nosotros un patrocinio.
Claro, es decir, igual van específicamente a los, digamos que a la decisión o a la opción que quiere llegar el defendido. Es decir, van literalmente en defensa de los intereses.
Claro, nosotros, por supuesto, nosotros somos su voz, ¿no? Cuando viene un usuario a nosotros, nos cuenta su historia, qué pasó, qué sucedió, en cualquiera de los hechos. Por ejemplo, viene un tema de familia, viene nuestro usuario y nos dice, pues bueno, pues el papá no me ha pagado los alimentos, o nos viene el señor y nos comenta, ¿sabes qué? No estoy pudiendo ver a mis hijos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Somos la voz de esa persona. Okay, lo representamos, perfecto, dentro de una audiencia, ¿ya? Y en esta audiencia nosotros vamos a siempre, pues, a buscar garantizar este acceso a la justicia de las personas que no cuentan con recursos y contar la historia desde su punto de vista. Ese es el rol del abogado en general. La única, okay, diferencia es que nosotros trabajamos para el Estado.
Ok, perfecto. Y es completamente gratis,
digamos. Y es completamente, claro, completamente gratuito. Es un servicio completamente gratuito. Y sobre todo, pues, con humano, ¿no? Es un tema, okay, humano, porque realmente cuando tú trabajas como defensor público, te das cuenta que las historias o que las vivencias que tenemos en nuestros usuarios superan la ficción. En las, okay, películas tú escuchas historias que conmueven tu corazón y todo. Pero cuando tú tienes a tu usuario, te das cuenta que su vida es totalmente diferente a la nuestra. Puedes escuchar la parte humana de un adolescente, puedes ver la situación, incluso la parte humana de una persona privada de libertad. Entonces, llegas a tener esta cercanía con tu usuario, que te entrevistas, conversas, realmente hasta terminas siendo hasta amigo, consejero. El defensor público es a veces hasta psicólogo. Muchas veces se acercan usuarias y realmente a veces no quieren ni siquiera poner una denuncia, sino que quieren ser escuchadas y vienen a contarnos, pues, los temas de violencia que han vivido, o las madres a ver qué pueden hacer respecto de cualquier situación que están atravesando. Entonces, nuestra, okay, la Defensoría Pública es una institución amiga que está ahí para el usuario, que lo va a asesorar, que lo va a aconsejar. Esa es la Defensoría Pública.
Ok, perfecto. Pero en estos casos también, así como estás mencionando, que muchas veces quizás simplemente quieren ser escuchados, ¿verdad? En estos casos también la Defensoría Pública puede actuar de alguna forma, o solo tiene que específicamente esperar que el defendido solicite esa,
claro,
esa ayuda.
Claro, nosotros debemos recibir la solicitud del patrocinio.
Ok, perfecto.
Okay. Nosotros, nosotros no actuamos de oficio, por ejemplo, como la fiscalía que investiga de oficio, alguna cosa así, no. Cuando hablamos de que hacemos audiencias de oficio, o en algún momento puedes escuchar este tema, es respecto a que el juez nos envía una notificación a la Defensoría Pública porque una persona se encuentra en indefensión. Okay. Entonces, ahí nosotros acudimos. Nos tomamos contacto con esta persona, o muchas veces no tenemos contacto porque a veces ni el juez lo puede localizar, y nosotros vamos a ver qué ha pasado dentro de ese expediente, ¿no? Pero nosotros, okay, actuamos a petición de parte.
Ok, perfecto. Ahora, hablando sobre las hazañas, digámoslo así, de la Defensoría Pública, ¿cuáles podrían ser, o cuál podría ser uno de los hitos más importantes a lo largo de estos años?
Bueno, pues uno importantísimo es la entrada en vigencia de nuestra Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Okay. Nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, logró que por primera vez la Defensoría Pública tenga una ley. Y la importancia de esto radica, ¿por qué? Porque marcamos la cancha. Decimos cuáles son nuestras líneas de atención, cómo vamos a llevar la defensa de nosotros. Dentro, okay, de la ley también se establece la creación de la escuela defensorial. La fiscalía tiene la escuela de fiscales, la judicatura tiene la escuela judicial, y nosotros tenemos la escuela defensorial. Cada uno, pertenecemos a la misma función, pero cada uno desempeña un rol distinto, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de tener la escuela defensorial? Es que vamos justamente a trabajar en el ámbito de litigación oral, en todas las destrezas que debe tener el defensor público. Y pues, okay, obviamente, para nuestra máxima autoridad, desde siempre ha sido un pilar fundamental dentro de su gestión, la capacitación constante de los defensores públicos. Estamos siempre a la vanguardia en temas de conocimientos. Okay. Como Defensoría Pública, hoy por hoy somos un referente regional en temas de movilidad humana. Asimismo, como Defensoría Pública, somos una de las pocas defensorías que atienden también otras materias. La Defensoría Pública nace por los presos sin sentencia, ¿no? Como, okay, una respuesta, una necesidad de que la persona procesada, ya, o el sospechoso, tenga alguien que lo represente, que lo patrocine. ¿Por qué? Porque en teoría la fiscalía es quien persigue los delitos y es quien va a estar representando al Estado para o a las víctimas para que los delitos no queden en la impunidad.
Ok, perfecto. Es decir, se hace una efectiva... Se tenía que tratar de poder
equilibrar la balanza.
Efectuar de una manera eficaz este derecho constitucional, ¿no? Que es el derecho al debido proceso y a una defensa, ¿no?
Exacto, sí, al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene recursos, pues no podía pagar un abogado.
Claro,
¿no?
exactamente.
Entonces, si tú no tienes recursos, no puedes acceder, ¿ya? Tenemos a una justicia gratuita, pero no teníamos una defensa gratuita, ¿no?
Ok, perfecto.
Entonces,
claro.
Cuando no tienes trabajo, no tienes ningún tipo de recurso, eres sumamente pobre, ¿ya? Necesitas, para poder representarte dentro de un proceso, a un abogado.
Okay.
¿Quién es este abogado? Somos nosotros. Entonces, por ejemplo, una madre no tiene trabajo, pero tiene tres hijos que alimentar, ¿no?
Okay.
Entonces, puede activar a través de nuestras oficinas una demanda de alimentos completamente gratuita, ¿no?
Yeah.
Va a poder acceder a la justicia, acceder a sus derechos por la Defensoría Pública. Entonces,
perfecto.
En Latinoamérica la mayoría solamente hacen temas penales y representan al procesado. Nosotros, como Defensoría Pública, atendemos temas penales, familia, niñez y adolescencia, temas de movilidad humana, violencia intrafamiliar, víctimas. En el área de víctimas tenemos también el tema que no lo tienen las demás defensorías, no atienden a las víctimas. En otros países la fiscalía representa a las víctimas. Pero
okay.
Nosotros sí contamos con un departamento que patrocina a las víctimas, las defiende y aparte de esto de aquí, pues hace un seguimiento a los casos que tenemos. Contamos con una psicóloga en Guayaquil y en Quito para pues dar este soporte a nuestros usuarios como parte complementaria de una política de no revictimización y pues asistencia, ¿no?
Perfecto, esa parte también supongo que con la psicóloga también les dan cierto tipo de capacitación en cuanto a no tratar de hacer preguntas revictimizantes o quizás de cómo reaccionar frente a ciertos casos, ¿verdad?
Claro, sí, nosotros como Defensoría Pública tenemos varios convenios con diferentes instituciones y tenemos algunas campañas. Los defensores públicos están siempre capacitados gracias a la Escuela Defensorial y pues siempre por nuestra máxima autoridad que ha estado pendiente de justamente que los defensores cuenten con la sensibilidad necesaria para atender los casos que vienen a nosotros.
Okay.
Porque nosotros atendemos casos de atención prioritaria, ¿no? Nosotros, conforme a la disposición constitucional, nacemos para estos grupos vulnerables. Entonces, el defensor público tiene que ser sensible, tiene que tener esta vocación de servicio para poder atenderlos. Como dices tú, cuando viene alguien que ha sido víctima de violencia, pues tiene una atención especial. Debe el defensor público contar con las herramientas para atenderlo de mejor forma. Cuando atendemos a adolescentes, cuando se aborda a niños, ya en temas de adolescentes, debe tener conocimiento el defensor público de la justicia penal restaurativa. Entonces, todas estas herramientas se pueden pues realmente evidenciar cuando viene un usuario a nosotros, ¿no? Realmente, pues yo te digo, a mí me encanta el trabajo que realizamos, me apasiona realmente, y la sensibilidad que requiere tener el defensor público es algo que lo puedes vivir ya como experiencia cuando seas usuario, si tienes,
claro.
Ojalá no lo necesites, pero
claro.
Si tienes que venir en algún momento lo vas a poder
una vez ya
vivir.
Se lo vive acá.
Exacto,
okay,
sí.
Perfecto. Ahora, en temas de movilidad humana, ¿cuáles son los casos que se presentan, digamos, más comunes o cuál es el actuar de Defensoría Pública en esos casos?
Bueno, mira, en temas de movilidad humana, como te decía, somos un referente, justamente por la sensibilidad que también requiere el personal que atiende estos casos. Nosotros contamos con un convenio y trabajamos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR. Es nuestro socio o aliado estratégico, por así decirlo. Gracias al convenio que tenemos con ACNUR, contamos con consultores en las provincias, en diferentes provincias. Dentro de la región del litoral, yo tengo tres consultores de ACNUR. uno en El Oro, por el tema fronterizo, asimismo en Manabí y otro acá en Guayas, ¿no?
Okay.
Estos consultores tienen entrevistas con las personas pues que están pues migrantes que están viniendo, vienen a veces de tránsito, otros vienen a quedarse y a sentarse en nuestro país porque realmente el Ecuador resulta un país atractivo. ¿Por qué? Porque tenemos dólares, ¿no?
Okay.
Porque realmente pues el idioma, entre otras cosas, pues o estamos cerca de muchos lugares, tenemos varias fronteras. Entonces esto permite pues que vengan las personas extranjeras a quererse quedar aquí en el país o, como te digo, vienen de tránsito, ¿no?
Okay.
Con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas tenemos estos socios estratégicos y hemos podido, tenemos dos unidades móviles en la Defensoría Pública que las hemos podido hacer rodar por el país, ¿no? Estas unidades atendieron a 3.000 personas y visitaron varias provincias del Ecuador, gracias al financiamiento que hizo ACNUR para poder acercarnos. Con esta
Okay.
unidad móvil vamos al territorio, vamos a los lugares más recónditos, a provincias, a ciudades, a pueblitos, a tratar de asesorar ya físicamente en el lugar, ¿no? Y pues estar junto a esta población que necesita una atención prioritaria, ¿no?
Perfecto. Ahora, también están también, digamos, que efectúan una defensa judicial o una defensa procesal, digamos, en casos de personas que son, digamos, inadmitidas o deportadas de ciertos países, es decir, ya internacionalmente.
Exacto, sí, por
Okay.
supuesto, sí. Nosotros tenemos actuaciones en los aeropuertos. Cada vez que
Okay.
existe alguna de estas situaciones, se ponen en contacto con nosotros y nuestros abogados acuden al aeropuerto para hacer estas entrevistas y poder, pues, determinar si necesitan una condición de refugiados o cuál es la situación en la que se está enfrentando este ciudadano, ¿no?
Okay, perfecto. Ahora, ¿cuál es la manera en la que la Defensoría Pública, digamos, trata de efectuar la defensa judicial procesal de una manera efectiva? Es decir, llevan todo el caso desde su comienzo. No le piden absolutamente nada más al defendido,
A
digamos
ver,
así.
claro, por ejemplo, como todos los procesos, es un trabajo en conjunto, ¿no? Del
Okay, claro.
usuario y el abogado, ¿no? La persona llega y nosotros, por ejemplo, si viene en familia, pone su demanda y lo defendemos hasta casación si tuviera que llegar el proceso,
Okay.
¿ok? En el tema sí mismo de flagrancia, pues llega el proceso y así mismo nos vamos hasta casación. La asesoría y el patrocinio legal gratuito es en todas las materias y en todas las instancias por
Okay.
parte de nuestra institución.
Perfecto. Ahora, en este caso, ¿cuáles serían, digamos, los futuros proyectos de la Defensoría Pública en cuanto a nivel procesal o judicial, tratar de ayudar a las personas que en este caso están privadas de libertad o que se encuentran en una situación de indefensión?
Bueno, te comento. Tenemos varias campañas recientemente. Tenemos una que es defensa saludable, en
Ok.
donde estamos buscando, pues como sabes, los abogados estamos cargados, recibimos siempre los problemas de la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, la intención con esta campaña de defensa saludable es cuidar a nuestro personal, ¿ya?
Okay.
Para que, obviamente, el abogado que recibe tanta carga emocional, ¿no? Porque realmente eres un ser humano y sientes y todos estos procesos. Te digo, conmueve tu corazón. O sea, una cosa es lo que yo te estoy contando, pero otra cosa ya es escuchar la historia de ese papá, escuchar la historia de esa mamá, ver la situación de este adolescente. O sea, eso va realmente a tocar una fibra íntima dentro de ti.
La parte humana, digamos así.
Exactamente. Y esto genera una carga, pues, ¿no? Entonces, con defensa saludable lo que buscamos es que los defensores puedan descargar, mejorar el ambiente laboral y sobre todo pues que puedan recibir una asistencia por parte de psicólogos especializados para que
Okay.
puedan tener una defensa saludable.
Perfecto. Y ahora, hablando acerca de uno de los hitos más importantes que me mencionaste antes, ¿a qué se dedica exactamente? Porque tengo entendido que hay una unidad de gestión que se dedica específicamente a las personas privadas de libertad.
Sí.
2007, si no me equivoco, nació. O
A ver,
2010, algo así.
sí, nosotros nacemos sobre los presos sin sentencia, ¿ya?
Ok.
Con esta unidad transitoria se ve la necesidad ¿ya? De que se cree la defensoría, porque existían muchos presos que estaban en la cárcel, pero únicamente con prisión preventiva. Si es prisión preventiva, quiere decir que todavía lo embarga el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque nadie ha declarado una sentencia que diga que esta persona es culpable o es responsable del cometimiento de cualquiera de estos delitos, ¿no?
Ok.
Entonces, había una población carcelaria sumamente alta y casi el 60% no tenía sentencia. Entonces, se ve la necesidad. ¿Y por qué no tenían sentencia? Porque no tenían abogado. Porque no tenían plata para pagar un abogado. Entonces, ahí surge esta necesidad de la Defensoría Pública. Y nosotros, dentro del trabajo que realizamos con los privados en libertad, damos capacitaciones, los visitamos. Pues nosotros, como te decía, somos la voz de quien no tiene voz. Por ejemplo, necesitan ir a una asistencia médica. Hacemos las solicitudes para una asistencia médica. Asimismo, por ejemplo, temas de educación. Entonces, el defensor público pues va, lo entrevista, se habla con su usuario, ve cuál es la situación, ver si puede aplicar un beneficio penitenciario, ¿no? Entonces, a los diferentes regímenes, al momento pues los temas de indultos, ver si estos usuarios aplican. Y nosotros, como Defensoría Pública, nuestra máxima autoridad creó el Comité de Crisis a raíz de todos estos hechos que se suscitaron acá en Guayaquil. Trajo una unidad móvil justamente para atender a las familias que se acercaban y que estaban desesperadas por buscar una orientación respecto a sus familiares, ¿no? Ver qué había pasado. Entonces, nosotros trajimos una unidad móvil para que nuestros defensores públicos atiendan los fines de semana en criminalística para brindar la atención a la ciudadanía, ¿no? Para poder estar ahí en esos momentos. Otras instituciones también se fueron para allá para brindar contingencia por los hechos que habían pasado por la crisis carcelaria. Dentro de este comité de crisis, asimismo, estamos activados permanentemente por si vienen diferentes hechos o ver de qué manera activamos en las diferentes regionales. Conformamos el comité de crisis, los coordinadores regionales de cada una de las regionales de la Defensoría Pública, Austro, Centro Norte y Litoral.
Perfecto. Ahora, ¿y cómo se vivió, de acuerdo a tu experiencia, cómo se vivió la etapa de la pandemia en cuanto a tratar de defender a las personas privadas de libertad?
Bueno, pues fueron momentos muy duros, ¿no? Realmente para todos, que en su momento teníamos pues que recibir los llamados ya a nuestro celular en un principio, pues, ¿no?
Claro.
Porque sabes que los privados de libertad están incomunicados. Nos llamaban, nos informaban cuál era qué es lo que estaba sucediendo. A través del correo electrónico tratábamos de pues brindar una asistencia a los familiares. A través de nuestro formulario web ponían situaciones o comentaban qué es lo que estaba sucediendo. Los privados de libertad son seres humanos, ¿no? Entonces a veces requerían pues que se les envíe medicinas o cosas así. Gracias a Dios realmente pues pudimos sortear esta etapa, ¿no? Este proceso de reinvención de la forma de atender a los usuarios, ¿no? Y nos permitió acceder a la mayoría de los procesos, ¿no? O sea, estar pendientes y vigilantes de estos procesos. Nuestra máxima autoridad fue quien impulsó las audiencias telemáticas que ya existían en el Código Orgánico Integral Penal como una opción, pero para nosotros era fundamental poder contar con esta herramienta tecnológica para, pues en su momento que Guayaquil estaba tan complicado con el tema de la pandemia y todos teníamos miedo de salir, pues no, teníamos miedo de salir, de contagiarnos. Entonces nuestra máxima autoridad pues envió varios oficios y estuvo siempre al pendiente para que estas audiencias telemáticas sean parte de la política del Consejo de Legislatura y se vuelvan pues una realidad. Hagamos efectiva esta tecnología y podamos tener audiencias sin contagiarnos y tratar pues de optimizar los recursos que teníamos, ¿no?
Perfecto. Y la Defensoría Pública en este caso, digamos que trata, o digámoslo así, está específicamente a nivel nacional, es decir, en todas las provincias del Ecuador.
Tenemos 194 puntos de atención en las 24 provincias del país.
Ok, perfecto. Y también tienen los mismos servicios en cuanto a servicios telemáticos, electrónicos.
Claro, en las provincias en donde los jueces están realizando audiencias telemáticas, incumple sus audiencias telemáticas. Es importante que te comente, con las dos unidades móviles, también pues damos asesorías y patrocinios. De hecho, cuando una unidad móvil visita una provincia o un cantón, un barrio, se acerca ahí, porque a veces están en barrios rurales, ¿no? Y se les dificulta acercarse a la unidad judicial. Entonces, esta unidad móvil está en territorio, se acerca a la ciudadanía, tomamos los datos y activamos, ¿no? Entonces, el defensor lo asesora por cualquier tema que necesite de asesoría, y si es que está dentro de nuestras líneas de servicio, lo patrocinamos. Inmediatamente firman la demanda y la unidad móvil regresa a la unidad que le corresponde y se presentan estas demandas, ¿no?
O sea, es decir, puede entrar una persona quizás del Loro que tenga que tener una representación en Guayaquil y se los puede contactar a ustedes como Defensoría Pública desde el Loro.
Claro, sí. Y a través del formulario web tú puedes estar en Quito y escribirnos y decirnos, ¿sabes qué? Tengo un proceso que está en Guayas y este es el número de caso. Entonces tienes esta facilidad, ¿no? Tienes esta facilidad tecnológica de poder continuar con tu proceso y darle el seguimiento a través de la página web, ¿no?
Perfecto, perfecto. Y aquí, ahora, en todas las ramas del derecho, digámoslo así, como son movilidad humana, constitucional, civil, ¿cuáles han sido las ramas o cuál ha sido la rama que más, te ha marcado y has dicho, ¿sabes qué? Esto está no fuera de control, pero esto es más una parte humana, digámoslo así.
Bueno, te cuento que todas. A mí me apasiona muchísimo el tema de familia, niñez y adolescencia. Realmente pues sentía, cuando asesoraba a las mamás, sentía que contribuía a un cambio, ¿no?
Okay.
Que podía, pues como te digo, el defensor público es hasta psicólogo. Es paño de lágrimas, es psicólogo, es consejero, es amigo, es todo, porque viene esta persona y te cuenta toda su vida, ¿no? Entonces imagínate, claro, una mamá que te contaba toda su historia, qué había pasado, que por qué no le estaban pagando los alimentos cuando se separó, etcétera, etcétera. Entonces te cuentan su historia y tú como te quedas ahí escuchando, te conmueves ante las situaciones y pues te vuelcas todas tus energías a ayudarla, ¿no? Entonces patrocinas ahí. De ahí, por ejemplo, en el tema de violencia de género, igualito, ¿no? Llega esta usuaria, te cuenta su historia, tienes una empatía con esta persona, realmente buscas la manera de asesorarla. Con el tema de violencia es un tema muy sensible, sensible, en donde como institución establecimos una campaña que se llamaba Defiéndete Mujer.
Okay.
Ya en esta campaña buscábamos la empoderación de los derechos, ¿no? No podemos exigir ningún derecho si no conocemos que los tenemos, ¿no?
Claro.
Entonces, y con las víctimas tenemos que dar un acompañamiento más despacio, al ritmo de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque la víctima se acerca a veces a preguntar, a asesorarse, pero todavía no está decidida a poner una...
Todavía no ha contado los hechos.
Exactamente, no está decidida, no, y no está decidida. Te puede contar los hechos, puede contarte lo que sucedió, pero no está decidida a presentar una denuncia, no está decidida a iniciar un proceso, ¿ya? Entonces, se va, regresa, sigue dando vueltas, va al psicólogo, trata de convencer a su pareja. Recordemos que temas de violencia viene una carga cultural, social muy grande, ¿no?
Okay.
Entonces, la mujer está dudosa. Y a veces existe un hecho, un episodio muy fuerte de violencia, pero aún ella no toma conciencia de la peligrosidad en la que está envuelta.
Okay.
Hasta, a veces, por hechos más pequeños en donde ella se empodera y dice, hasta hoy día, hasta hoy aguanté, hoy ya pongo la denuncia. Pero a veces no es el hecho más grande lo que hace o motiva a esta mujer o empodera a esta mujer de tomar una decisión, sino ya es el tiempo que ha pasado sufriendo, o ver a sus hijos en alguna situación. O por ejemplo, tuve una señora en un caso que me conmovió muchísimo, que ella estaba en la unidad, ¿no? Y nos contaba que había tenido un hecho, que el marido se había puesto muy, muy violento con ella porque estaba cantando una canción hace tiempo, esa de soy soltera y hago lo que quiera.
Okay.
Y ella se había puesto súper molesto, este chico, ¿no? Y había ido en contra de esta de la mujer. Y ella hasta ahí, como que tranquilízate, le había golpeado, la había pateado en el piso. Pero ella se anima a poner la denuncia porque su hijo pequeño le intenta como defenderla.
Okay.
Y el papá lo patea igual al hijo. Y
también
lo
estuvo herido.
Estrellado a otra parte. Okay. Entonces ahí ella dice, esto ha rebasado los límites y voy y estoy decidida a poner la denuncia e irme contra todo. Pero ella ya había sufrido anteriormente episodios de violencia en donde le había partido la cabeza, le había clavado un cuchillo, o sea, otros hechos que son sumamente fuertes y que tú dices, ¿cómo no reaccionó ahí? Pero no es el momento del abogado, no es el momento en el que tú escuchas estas cosas y ese no es el momento, es el momento cuando la víctima está preparada, cuando ella realmente está decidida a hacer efectivos sus derechos.
Es decir, la Defensoría Pública no puede influir en su decisión.
Nosotros acompañamos a las víctimas, no revictimizamos, escuchamos su historia, lo que ella nos quiera contar. Nosotros sabemos en muchas ocasiones que falta más por decirnos. Para una víctima es muy difícil hablar, ¿no? O sea, a veces la víctima no reconoce la violencia, ¿no? No sabe que está viendo violencia. Ya, okay. Justifica al agresor, lo justifica. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, debemos escucharlo. Tenemos que tener una escucha activa. Pero nosotros no podemos emitir criterios. Es que terrible, ay, qué horror. No, nosotros tenemos que tener una escucha activa, ver qué quiere el usuario, ¿ya? Uh-huh. Estar sensibles y empáticos ante su situación. Va a llorar, ¿no? La víctima va a llorar. No podemos presionar a que nos cuente más allá, sino que darle ese momento de desahogo. Probablemente okay. En la primera entrevista no lo va a hacer, lo hará cuando tenga más confianza. En una segunda entrevista debemos explicarle cómo es el proceso, qué va a pasar después, ¿no? Okay. Cuáles son sus derechos, pero este acompañamiento, como te digo, pues cuando entran en crisis, por ejemplo, llamar al psicólogo para que esté ahí con ella. Pero es un acompañamiento técnico, ¿no? Es un acompañamiento que realmente pues viene cargado de mucha empatía y una vocación de servicio, porque se desbordan las mujeres con los sentimientos en ese momento. O sea, una víctima está cargada de emociones, cargada de sensaciones, de frustraciones. Los procesos judiciales, tú sabes, son largos. Y en temas, por ejemplo, de violencia sexual, es un proceso que tiene mucho tiempo. Y esta víctima no es solamente ese día, sino qué pasó con su familia, con sus hermanos. O sea, es un proceso integral y realmente pues el abogado que lleva estos casos tiene que tener una habilidad y una sensibilidad importante.
Es decir, también llevan un orden, es decir, cada vez que la víctima se acerca a tratar de contar los hechos, de desahogarse, llevan a sí mismo un orden cronológico de los hechos. Es decir, tienen que estar al tanto día a día.
Exacto, por supuesto. Nosotros iniciamos el proceso cuando la persona ya está lista para iniciarlo, cuando otros ya inician por flagrancia, pues no, porque hay un llamado de la policía, de alguna familiar. Por ejemplo, en la pandemia, quienes llamaban a la policía eran los adolescentes, no las víctimas. Imagínate qué interesante esa parte, ¿no? Eran los niños que veían a su familia o a su mamá en estos hechos tan fuertes.
De indefensión.
Y eran ellos quienes llamaban. No las mamás, no las víctimas, ellas no llamaban, llamaban los adolescentes. Hubo un gran número de llamadas por adolescentes. Entonces, el tema de violencia de género es un tema maravilloso que me apasiona muchísimo, pero que realmente involucra a la sociedad, ¿no? Okay. Los privados de libertad, asimismo, a la sociedad. Con el tema de adolescentes infractores, estamos viendo a un adolescente que está en formación, que requiere una visión restaurativa, que requiere que se entienda que a veces son los adolescentes víctimas del sistema, a veces son adolescentes víctimas de los adultos, de este hermano mayor o de este familiar que lo acoge o que lo trata de aleccionar. Entonces, el defensor público tiene que tener esta visión en la cual entiende los patrones sociológicos también para poder brindar un buen trabajo, ¿no? Hacer un buen trabajo.
Perfecto. Y ahora, en este caso también, la Defensoría Pública realiza cierto tipo de, o tiene quizás alguna unidad que lucha en contra de esta violencia de género o esta violencia intrafamiliar.
Tenemos departamentos, un departamento de víctimas, y este departamento pues tiene abogados especializados. Contamos con 102 defensores públicos especializados a nivel nacional en tema de víctimas. Okay. ¿No? Asimismo, en garantías penitenciarias, que es otro tema, pues de especialidad, también tenemos defensores públicos especializados, capacitados constantemente en estas áreas. Adolescentes infractores es otra justicia especializada que requiere, como te digo, una visión restaurativa, una visión en la cual pues ve al adolescente como adolescente, ¿no? No es lo mismo interrogar a una persona en un tribunal, a un adulto, que abordar a un adolescente, un niño, ¿no? El impacto que va a causar en su vida, ¿no? Claro. Entonces, esto de aquí, o la experticia de las diferentes áreas, temas de tránsito, como te digo, cada área tiene su especialidad, ¿no? Pero nosotros los defensores públicos hacemos todas las materias, entonces necesitamos capacitarnos constantemente en las diferentes áreas que vamos. Y a las diferentes áreas que asistimos, por el volumen de casos, por la cantidad de procesos, pues terminamos haciendo un PhD, una maestría, claro, por la experticia.
Todo el derecho.
Exactamente, por la experticia que desarrollamos dentro de la continuidad de llevar los mismos procesos. O sea, siempre, por ejemplo, si ves temas laborales, te terminas especializando en laboral. ¿Por qué? Porque dale diferentes casos con diferentes situaciones. Viene una persona discapacitada, o sea, los derechos de los discapacitados. Entonces, todo esto de aquí, la cantidad de procesos que llegan a nosotros nos va a permitir tener esta experticia, que la ciudadanía también reconoce el trabajo que realiza la Defensoría Pública. No todo porque es gratis es malo, de hecho es excelente el trabajo que realizan los defensores públicos a nivel nacional. Tanto es así que a veces hay opiniones que no les gusta a las personas, pues no, a la fiscalía o a los policías, no les gusta pues que nosotros hagamos a veces un buen trabajo, ¿no?
Un buen criterio.
Exacto, pero siempre estamos encaminados dentro de los marcos del respeto de los derechos humanos, las garantías al debido proceso, todo el abordaje pues que realiza el defensor público está enmarcado en lo que permite la ley, lo que establece, claro, pues el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia para el tema de adolescentes infractores, o cualquier otro tipo de ley, nosotros pues nos amparamos dentro de eso, para las terminaciones de los procesos, para la forma en la que vamos a llegar a una posible solución. Tenemos un centro de mediación, dos centros de mediación en la Defensoría Pública, uno en Guayaquil y otro en Quito, porque nosotros como Defensoría Pública somos una institución de paz. Buscamos pues realmente mejorar la calidad de vida de quien se acerca a nuestra institución.
Disuadir los problemas, de cierta manera.
Exactamente. O sea, por ejemplo, tuvimos el caso de una señora que fue declarada con muerte presunta y ella había perdido la memoria, ¿no? Y logramos que ella pues sea restituida en sus derechos.
Okay.
Entonces, imagínate el impacto de una persona que ha sido declarada como muerta. Tiene muerte presunta. Esta persona ya no existe en nuestra sociedad, ¿verdad?
Claro.
Su familia, desgarrada completamente porque no sabían dónde estaba. Ella había perdido su memoria. Y
o sea, no había comunicación
no
con
había
absolutamente
con
nadie.
Y una familia en Manabí encontró a esta señora y ella, pues, poco a poco fue recordando y después de casi 11 años o 14 años, logró tener nuevamente su cédula de identidad para poder acceder pues a ir a atenderse médicamente. O sea, imagínate, esta persona que había sido declarada muerte presunta era una persona desconocida, no tenía memoria, no tenía familia, no tenía nada.
La existencia más clara era: estoy aquí, estoy
Exacto,
presente.
Simplemente estoy. Y la Defensoría Pública, gracias al trabajo de los abogados especializados y pues obviamente un trabajo, como te digo, de muchos años, logró que esta persona pues lograra tener su identidad nuevamente, recuperar a su familia, ¿no? Entonces son casos que realmente la institución pues se dedica, ¿no? Hay casos, también tuvimos en algún momento un héroe de guerra del CENEPA, quien pues venía a la institución, nadie lo quería atender porque él, por haber estado en la guerra, pues atacaba a las personas. Cuando le venían las crisis y sentía que estaba otra vez ahí, atacaba al resto, al que venía alrededor. Y él vino acá a la institución, trabajó acá con nosotros, estuvo algún tiempo para, por ejemplo, él recibía una pensión como héroe del CENEPA, pero él la había dejado en otras cuentas, no tenía le debitaban de las pensiones alimenticias todo y él no recibía nada. Okay. Entonces, como Defensoría Pública, llevamos este caso, lo ayudamos al señor, él pudo recibir la medicina en el hospital, asimismo pudo pues verificar o eliminar las pensiones de los hijos que ya eran mayores de edad, porque no se habían dado debajo de esos procesos, ya, entonces él ya recuperó pues su sueldo, claro, su pensión, correcto, jubilar, ¿no? Entonces todas estas cosas pues son vivencias maravillosas, vivencias que nos llevamos en el corazón los defensores, casos en los que le ponemos un especial dedicación, pues, ¿no? Porque es un caso que te conmueve, pues, ver a una persona, imagínate un héroe del CENEPA tan golpeado, que reciba, que tenga crisis de por producto de la cantidad de muertes y todo lo que vio en la guerra, ¿no?
Y era
mendigo, estaba en la calle.
Está en defensión, completamente.
Exacto. Y era un mendigo. Tú lo encontrabas en la calle mendigando y tenía su pensión, no me acuerdo si eran 1.200 que recibía porque había sido un militar, ¿no?
Claro.
Y todas las pensiones alimenticias le dejaban sin nada.
O sea, era un robo a...
O sea, realmente era un hecho de que ya los hijos estaban mayores de edad. O sea, son muchas situaciones, cada caso es diferente, cada historia tiene su particularidad, ¿no? Realmente, pues nosotros en la Defensoría Pública llevamos tantos procesos y realmente el trabajo que realizamos nos permite ayudar, ¿no? El respetar las garantías del debido proceso es fundamental. El cambio de la vida de una persona, el que esta persona venga a nuestra institución y pueda realmente recibir una atención de calidad, oportuna, un patrocinio realmente técnico, especializado, es increíble, realmente es increíble.
Perfecto, y ahora, digamos, ¿qué proyecto nos podrías comentar que a futuro va a ser un gran cambio en la sociedad, o digámoslo así, a nivel del servicio público?
Bueno, pues nosotros como Defensoría tenemos una situación que es importante, ¿no?, para nosotros, que es una mejora salarial, ¿no?
Okay.
¿Por qué? Porque los defensores públicos tenemos un sueldo inferior al que nos corresponde de acuerdo a lo que establece la Constitución, que debemos tener una similitud a la Fiscalía.
Okay.
Entonces, hoy por hoy, el trabajo que nosotros realizamos comprometido, gracias a las gestiones de nuestra máxima autoridad, estamos aspirando o buscando una mejora salarial. Asimismo, otro de los proyectos importantes es el impulso de temas de movilidad humana.
Okay.
También en temas de familia, niñez y adolescencia, tenemos una importante participación, ¿no?, con las madres, y lo que estamos buscando es tratar de hacer un seguimiento a los procesos que lleva nuestra institución a los temas de adolescentes infractores. Trabajamos también con la Fundación Tierra de Hombres y pues realmente trabajamos en todas las áreas, ¿no? Buscamos brindar este servicio y ese impacto a la ciudadanía. Nuestra máxima autoridad está muy comprometida con la crisis carcelaria. Él ha presentado 15 nodos críticos, los presentó ante el Presidente de la República para identificar posibles soluciones a esta problemática de impacto social tan grande. Muchas de estas soluciones que presentó nuestra máxima autoridad fueron acogidas, como la extensión de las competencias a otros jueces, ya no solamente los jueces de garantías penitenciarias, para tratar estos temas por la cantidad de la población carcelaria que está al momento pues hacinada. Y así, nosotros con un trabajo técnico, realmente técnico, en el ámbito de nuestras competencias, pues vamos impulsando el trabajo y el rol del defensor público, que realmente es un rol fundamental y que debe entenderse que si no tenemos la defensoría pública, si no garantizamos una defensa técnica, si no garantizamos el debido proceso, damos paso a la impunidad, porque no podemos hacer un proceso si no está el privado presente, si no está la persona presente. Entonces, si no mejoramos las demás instituciones, la forma de nuestro servicio, Nosotros como Defensoría Pública atacamos las falencias de los procesos en el ámbito penal, ¿no? O sea, vamos a siempre, pues, como todos los abogados, ¿no? Tomamos un caso, analizamos el proceso y decimos, bueno, por aquí nos vamos a ir. Esta es nuestra vía, exactamente. Entonces, el trabajo de la Defensoría Pública es muy bueno y eso hace, pues, que las demás instituciones también tengan que estarse capacitando constantemente.
Al día.
Exactamente, a la vanguardia con los conocimientos para que nosotros, pues, tengamos que dar pelea también, pues,
claro,
en la representación de los derechos que tenemos que asistir.
Ahora, ya casi para finalizar, ¿qué mensaje nos podrías dar, qué mensaje le podrías dar a la ciudadanía en cuanto a, de qué manera acercarse a poder solicitar ayuda de la Defensoría Pública? ¿O qué manera de cierta forma decidir ya poder solicitar este tipo de ayuda?
Bueno, pues yo le invito a la ciudadanía a mantenerse informada, ¿no? Okay. Invito a la ciudadanía a que se acerque a los puntos de atención o que si no pueden acercarse, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.defensoría.gov.es, que no tengan miedo de consultar. Nosotros asesoramos en todas las materias, incluso a veces en materias que no llevamos, pero le vamos a poder dar una guía a esta persona que necesita alguna orientación respecto de algún problema que tenga o alguna situación que se presente en su vida. Y pues que venga, que se acerque, que comparta con nosotros sus inquietudes para nosotros poderlo asesorar, guiar, orientar y sobre todo darle una visión especializada, técnica, de calidad y calidez que busca siempre lo mejor para nuestros usuarios. Nuestra defensa es especializada y realmente la cantidad de procesos que manejamos nos brinda una experticia adicional. Estamos capacitados en todas las áreas y pues lo invito a la ciudadanía a que confíen en nosotros, que se acerquen y vengan y prueben de nuestros servicios.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Michelle, por habernos aceptado esta gran conversación acerca de lo que es la de Defensoría Pública, ¿no? Y bueno, espero que en algún momento nos podamos ver a encontrar y podamos conversar nuevamente acerca de nuevos temas, ¿no?
Seguro, muchas gracias por la invitación y cuando necesites, pues podemos hablar de cualquier tema puntual, de cualquiera de nuestras líneas de servicio para poderte contar más acerca de nuestra institución y la noble función y labor que realizamos.
Perfecto. Bueno, estén pendientes, este capítulo va a estar tanto en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y bueno, estén pendientes también a las publicaciones que vamos a hacer en Instagram. Muchas gracias otra vez.
Gracias. Show.